Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
¿Te has preguntado por qué construiste tu casa? ¿Y para qué la construiste? Tal vez hoy ya la estás disfrutando, tal vez hoy estás en el proceso de terminarla, pero ¿te has preguntado por qué la construiste? ¿Para qué construir una casa? Yo recuerdo, yo pasé muchos años junto con mi esposa alquilando casa. Y siempre digo que haciendo las cuentas nos hemos mudado casi como 14 veces de casa. Así es que hemos vivido en diferentes casas nosotros, unas bonitas, otras más o menos, pero ahí hemos estado a través de nuestra vida matrimonial casi en 14 casas. De todas estas casas siempre nosotros nos estuvimos preguntando, ¿cuándo vamos a tener la nuestra? Y pasamos años y años pensando en cuándo vamos a tener la nuestra, hasta que por fin, para no hacer larga la historia, nos animamos y, como decimos en México, nos aventamos ahí al préstamo y todo esto, y construimos nuestra casa. Recuerdo todavía el día que nos mudamos a nuestra casa, obra gris le dicen aquí, estaba todavía en obra gris. Pusimos una lona porque ese día cabal llovió y se metía todo el agua, y empezamos a construir, y así pasó. Construimos una casa que tenemos ahora en México. Y yo me acuerdo que yo le dije a mi esposa, por fin es la última vez que nos mudamos, le dije. Hoy sí, estamos en nuestra casa, vamos a terminarla, vamos a ponerla bien bonita, así como nosotros queremos. Al año estamos haciendo maletas, vendiendo las cosas para venirnos para acá. No es fácil construir. Y allá está. Nuestra casa física está en México, allá está. Allá, gracias a Dios, nos las están cuidando. Pero de repente uno se pregunta, cuando suceden estas cosas, ¿para qué construyo? De haber sabido que el Señor nos iba a llevar a Guatemala, ¿para qué construimos? Y vienen ese tipo de preguntas, vienen preguntas incluso de arrepentimiento. De decir, ese dinero lo hubiéramos invertido mejor en otra cosa. ¿Qué sé yo? Pero me imagino que muchos de ustedes han pasado por esto. Ahora, la otra cosa peor, tristemente muchos construyen, hacen el esfuerzo, llegan a tener su casita bonita, como les gusta, como la quieren, se van haciendo viejos y pues mueren, y vienen los hijos y dicen, ay, qué construcción más fea la de mis papás, y venden la casa. Eso es peor todavía. O los problemas que ocasiona las herencias. Otro día vamos a hablar de eso, pero todos estos problemas vienen en todas las cuestiones de construcción. Ahora, nosotros encontramos en la Biblia varios pasajes que tienen que ver con construcción. Nos da la idea de construir, y nos da la Biblia algunos ejemplos de cómo nosotros somos la construcción y cómo nosotros construimos también, o somos parte de esta construcción. Allá en 1 Corintios capítulo 3 encontramos del versículos 9 al 16 encontramos esta comparación, y dice que nosotros somos el edificio. Dice el apóstol Pablo que nosotros somos el edificio. En 1 Pedro capítulo 2 del 4 al 6 habla de que nosotros somos piedras vivas, y ahorita lo vamos a ver más adelantito. Pero la Biblia nos enseña esto. Encontramos entonces ejemplos de que nosotros, ejemplos de construir, y nos habla de que nosotros somos la construcción y que nosotros estamos construyendo también, somos parte de esta construcción. Pero la construcción, ¿dónde comienza? Cuando tú edificaste tu casa, ¿por cómo comenzaste? ¿Qué le dijiste al arquitecto o qué le dijiste al albañil cuando iba a empezar tu casa? Mire, yo quiero el techo así. Hay una parte por donde se comienza. ¿Por qué se comienza? Por los cimientos. Si no hay cimientos, es difícil que la casa se construya y es difícil que la casa se sostenga. Así es que, digamos, comencemos por el principio, dicen por ahí. Comencemos por ahí. Veamos entonces, ya en el Antiguo Testamento se mencionaba de una piedra angular o una base. Ahora, esto de la piedra angular era fácil en ese momento de entenderlo, no había que explicarlo. Para nosotros de repente hay que explicar esto de la piedra angular. Y realmente estaba platicando con un arquitecto esta semana preguntándole acerca de la piedra angular, Y él me decía, ese tipo de clases ya no las recibimos, porque en nuestro ambiente no existe tal cosa. La piedra angular era una piedra grande, tenía que ser bien cortada, porque era la primera que se ponía, y a partir de esa piedra se usaba la plomada para poder construir lo que venía más adelante. Hoy me decía este arquitecto, me decía, hoy no, hoy son los cimientos. Y me decía, y hay diferentes tipos de cimientos. Así es que tendría que venir un arquitecto para explicarnos bien todo esto. Pero en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ya encontramos esto y no era difícil explicarlo. Entonces nosotros encontramos aquí que en Salmo 118, versículo 22, acompáñenme ahí. Salmo 118, versículo 22, se habla de esto. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Se menciona ahí, en Isaías 28, versículo 16, también se menciona la piedra de ángulo. Y menciona esto, y ahí encontramos una ilustración más o menos cómo sería una piedra de ángulo, que sería esta, ¿verdad? Ahí ya está, digamos, de alguna forma también se nota una forma de cruz, pero ya está pues puesta la ilustración. Pero encontramos aquí, esta es la piedra de ángulo, es precisamente la que va en la esquina y la que depende de esta piedra, entonces se construye lo demás. Esta era la idea cuando dice la piedra de ángulo. Ahora, Jesús utilizó esta piedra llamada piedra, o este ejemplo llamado piedra de ángulo. Ayúdame por ahí, otra vez está fallando este control. Ahí. Okay. Ahí en Mateo capítulo 21, veámoslo. Mateo capítulo 21. Versículo 42. Le dijeron, versículo 41, le dijeron, a los malos destruirá su misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores? El Salmo 118 que acabamos de leer, ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y miren lo que dice el versículo. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Jesús utilizó este ejemplo de la piedra del ángulo y encontramos ahí el versículo en Salmo 118 dice que la piedra de ángulo fue rechazada. Y nosotros encontramos entonces aquí a Jesús hablando del mismo versículo y los fariseos lo entienden. ¿Y qué es lo que ellos quieren hacer inmediatamente? Buscan cómo echarle mano. Ya desde ahí nosotros estamos viendo que Jesús está autonombrando de alguna manera la piedra del ángulo y ya está siendo rechazada. Ahora, encontramos todavía más de esto. En Hechos capítulo 4, acompáñenme a Hechos capítulo 4. Vamos a viajar un poquito aquí por la palabra. En Hechos capítulo 4, versículo 11. Pedro es el que explica todo esto. Pedro es el que explica todo esto aquí. Versículo 11 dice lo siguiente. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, dice Pedro, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Pedro explica que la piedra de ángulo, la piedra rechazada, es Jesús. Ahora, estaba yo leyendo ahí un artículo donde criticaban la posición que nosotros tenemos con respecto al pasaje que se encuentra allá en Mateo 16, versículo 13 al 20, donde Jesús le dice a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ustedes saben que ese versículo para nosotros no es Pedro la roca, y la crítica era precisamente a nuestra posición de que Pedro no es esa roca. Pero después voy entonces a Hechos capítulo 4 y yo digo, si Pedro hubiera entendido que Jesús le dijo tú eres la roca, Pedro lo hubiera entendido como a sí mismo, ¿por qué no lo explicó aquí? Pero el mismo Pedro aquí en Hechos capítulo 4 explica que él no es la roca en la cual está cimentada la iglesia, sino Pedro explica aquí que es Jesús la piedra, es Jesús donde está basada la iglesia, no es Pedro. Así es que Pedro explica: no soy yo la base de la iglesia, es Jesús la piedra de ángulo, es Jesús la piedra que fue rechazada, es Jesús la piedra de donde se basa toda la iglesia. Pedro entonces lo pone así. Y hermanos, sigue el siguiente versículo, versículo 12: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esa es la base de la iglesia. A través de Jesucristo, de la obra de Jesucristo, es donde está basada la iglesia. Y déjenme decirles esto: la iglesia está basada en lo que es Jesucristo como persona Hijo de Dios, y está basada en lo que Él hizo, que fue entregar su vida y morir en la cruz por cada uno de nosotros. Esa es la base de la iglesia, esa es la piedra, Jesús, lo que Él es como persona y lo que hizo, es decir, su obra. Ahí es donde está basada, ahí es la piedra, ahí es donde está basada la iglesia. Por eso es importante, mis hermanos, que los que componen la iglesia tienen que creer en Jesús por lo que es como persona y lo que hizo, es decir, por la obra que Él hizo. Si una persona no cree en Jesucristo, en lo que Él es y en lo que Él hizo, entonces no puede ser parte de esta obra, de esta iglesia. La iglesia está basada entonces en esa piedra, en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, y en su obra, que fue morir en la cruz por cada uno de nosotros. Quiero aclararlo porque más adelante vamos a ver qué nos dice, qué nos vuelve a decir Pedro. Pero ahora vamos, Pablo, el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 3 encontramos a Pablo afirmando esto. Capítulo 3, versículos 11 al 15. Dice el versículo 11: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. Entonces, Pablo confirma lo que Pedro está diciendo. Pedro dice: Jesús es la cabeza de ángulo de la construcción. Pablo dice que Jesucristo es el fundamento y que nadie puede poner otro fundamento. A partir de ese fundamento, entonces, nosotros empezamos a edificar con nuestras obras, y es lo que dice, lo que sigue diciendo aquí: y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Versículo 13: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Así es que nosotros somos parte de esta construcción. Nuestra forma de vida va construyendo lo que Dios hizo. Por eso quería que quedara claro: la base es lo que Jesucristo es y la obra que Él hizo. Nosotros entonces seguimos construyendo sobre esa base de la misma manera, de lo que somos en Cristo y también lo que hacemos, nuestra forma de vida. Pero aquí nos muestra que hay dos tipos de materiales ¿verdad? En la cual nosotros podemos llegar a construir, que tiene que ver con nuestra forma de vida, y dados materiales. Y creo que este versículo, hermanos, ya a través de la vida lo hemos visto tal vez varias veces. Pero hay dos tipos de materiales. Dice oro, plata, piedras preciosas. Y de eso ya sabemos, hermanos, que estos materiales es el fuego el que las purifica más. Es el fuego el que las hace más fuertes. Ahora, si nosotros comparamos con los materiales que siguen, madera, heno, hojarasca, es como lógico. Dios nos está diciendo algo como lógico. ¿Qué pasa con estos materiales? ¿Qué hace el fuego con estos materiales? Los consume. A diferencia de los otros que los hace más fuerte y los purifica, este otro tipo de material los consume. Se pueden de repente ver ahí, imagínense un ladrillo, ¿verdad? O algo, una buena joya, un ladrillo hecho de piedra preciosa, y después en lugar de ponerle cemento le ponen hojarasca y luego encima la otra piedra. De alguna manera se ve. De alguna manera esta obra se ve. De alguna manera esta obra soporta entre las dos ladrillos, digamos, de piedras preciosas, lo soporta. Pero cuando llega el fuego, ¿qué va a pasar? Eso se consume. Simplemente se consume. Así es que, mis hermanos, por eso es que es bien importante que nuestra fe en Cristo haya sido y sea verdadera. La forma en que yo vivo va construyendo lo que Jesús dijo que es. Otra vez, Jesús dijo que Él era el Hijo de Dios y utilizó varios ejemplos para que nosotros entendiéramos lo que Él es. Él es la puerta, Él es el pan, varios ejemplos de lo que Él es. Su obra en la cruz nos hizo a nosotros salvos. Su resurrección comprobó que todo lo que Él dijo fue cierto, ¿o no? Y qué bueno, porque Jesús dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y Él murió y resucitó, y si resucitó quiere decir que entonces sí, Él está preparando lugar para nosotros. Ahora, lo que nosotros somos en Cristo y lo que nosotros hacemos confirma lo que Jesús dijo. Por eso es que vamos construyendo sobre esa base. Si yo no estoy bien en mi vida, estoy diciendo con mis hechos, con mis actos, que no es cierto lo que Jesús es, ni lo que hizo. ¿Sí me explico, hermanos? Mi forma de vivir, la forma en que yo llevo mi matrimonio, la forma en que yo llevo mi vida, la forma en que yo me comporto en el ambiente donde esté, puede confirmar o en estos otros elementos de hojarasca puede decir que no es cierto lo que Jesús es y lo que Jesús hizo. ¿Me llego a explicar, hermanos? Esta es la forma entonces en que construimos. Pablo entonces nos dice: tienes que construir con cosas valiosas que confirmen lo que Cristo es y lo que hizo. Y entonces en esa forma nos vamos edificando. Ahora, Pedro, el apóstol Pedro, allá en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 4 al 6, Pedro vuelve a explicar entonces esto. Versículo 4, 1 de Pedro capítulo 2: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vuelve a utilizar el mismo salmo, pero dice el versículo 5: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El apóstol Pedro vuelve a explicar el pasaje de Salmo 118, pero ahora nos da y tiene el mismo concepto de Pablo, pero ahora él menciona que los creyentes somos piedras del edificio, y explica en estos versículos que el propósito es formar una casa espiritual donde el punto principal es la santidad. Entonces, nosotros somos piedras vivas, dice Pedro, parte de esta construcción, donde Jesucristo es la base, y depende de cómo nosotros vivimos, vamos edificando esto que Jesús comenzó. Somos entonces parte de esta construcción. Pedro dice que somos piedras vivas, es decir, es un edificio activo, es un edificio que se mueve. Y así somos, nos vamos, y dependiendo de cómo nosotros vivimos, vamos siendo parte de esta construcción y vamos demostrando entonces otra vez lo que Jesús es y lo que Jesús hizo. Entonces, digamos en resumen, hagamos un pequeño resumen aquí. Hablando espiritualmente, Jesús es la piedra principal de la iglesia que somos nosotros. Nosotros somos el edificio y además también aportamos para esta construcción a través de nuestra forma de vivir y de nuestra forma de vivir, y que nuestra forma de vivir debe ser en santidad. Si no es en santidad, entonces es ahí donde nosotros estamos aportando con madera, con heno y con hojarasca. Es algo que no sirve. El oro, las piedras preciosas, la plata es la forma de vida en una vida en santidad. Hermanos, tenemos que tomarlo en serio. Jesús es la base por lo que Él es y por su obra. Nuestra forma de vida va construyendo, va diciendo, comprobando lo que Jesucristo es, y además aprobando y probando la obra de Jesucristo en la cruz en nuestra vida. Por eso es que somos piedras vivas y por eso es que nosotros debemos vivir en santidad. Esta es la forma en que nosotros construimos este edificio espiritual. Y es ahí donde comienza todo. Es ahí donde comienza todo. Podemos construir algo físico, pero si no empezamos por la base de mi propia vida, a ser realmente una piedra viva, todo lo demás no sirve, ¿verdad? Y entonces paso a lo siguiente. Y déjenme entonces aquí, hermanos, hablar un poquito de la construcción, de la construcción física, nuestro proyecto. Entonces, para esto me pongo el casco, ya que simboliza la construcción y el proyecto que nosotros tenemos aquí. Hermanos, con respecto a esto quiero ser directo y realista. Y cuando digo directo y realista, cuando me refiero a ser directo y realista, hablo, mis hermanos, que estoy seguro que entre nosotros hay personas que no están de acuerdo con el proyecto. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Y es muy respetable. Es muy respetable que alguien diga, ¿y para qué? ¿Y de qué nos va a servir? ¿Y para qué ese dinero? Yo lo entiendo. Es respetable su opinión. Pero déjenme abrir mi corazón con respecto a esto. En mi experiencia como pastor, mis hermanos, en cuestión de construcción, he pasado por dos iglesias en México. Una fue 4 años, la otra fue por 12 años. Y en las dos iglesias en donde estuve, nos tocó construir. Y hoy, en México, son dos iglesias que son grandes templos físicos. Y hay alguien aquí que no me dejará mentir, y es mi hermano Arturo. Él llegó a Puebla cuando nosotros estábamos construyendo, y tengo una foto y la anduve buscando y no la encontré. Y yo creo que de todos modos a mis hijos no les hubiera gustado esa foto porque estaban muy chiquitos. Pero está el hermano Arturo con nosotros, y él es testigo de esa iglesia y de lo que estábamos construyendo. ¿Se acuerda, hermano? Ya teníamos un edificio de 2 niveles. Ya estaba puesta la estructura para un salón del tamaño del multiusos del seminario bíblico. Hoy eso está terminado. Cuando nosotros nos vinimos, eso estaba terminado. Y hermanos, éramos una iglesia de 140, y menos, digo yo. Así que soy testigo de que en Dios se puede, hermanos, en verdad. Primero Dios nos regaló ese gran terreno que para nosotros en ese momento, grande, y era grande, tenía su estacionamiento. Fue un terreno grande que Dios nos regaló. Y quisiera tener más tiempo aquí para explicarles en ese momento cómo fue. Pero construimos un auditorio grande. Ahí está. Y yo recuerdo que veíamos entrar los camiones con material. Y recuerdo que los tesoreros daban y daban cheques. Y los tesoreros, un día de testimonios, ellos dijeron: no sabemos de dónde salió el dinero. Solo me acuerdo que firmábamos cheques y pagábamos. Y nos robaron. Y todavía nos roban, porque el arquitecto nos transó, nos robó, y aún salió para eso. Salió para pagar una multa que él no pagó en la municipalidad. Hermano, soy testigo de esto. Así es que para construir esto, mis hermanos, se necesita de tres cosas. Y la primera, se requiere de fe. Y ya lo dijo mi hermano Werner, Pastor Werner, aquí. Se requiere de fe. Si no damos pasos de fe, mis hermanos, esto no va a seguir adelante. Vamos a estar parados todo el tiempo diciendo: qué bonito sería, qué bonito. Ah, pero si no damos el paso de fe, no se va a dar. La segunda cosa, hermanos, se requiere de trabajo. Y déjenme hacer algunas preguntas aquí. Algunos dirán, y tienen miedo, de que quede como un elefante blanco. Es decir, que se construya un gran edificio y que ahí quede. Algunos tienen miedo de esto, y tienen razón. Es un riesgo que se corre. Que quedemos con un gran edificio sin nada. ¿Se corre el riesgo? Sí. Otra pregunta. ¿Para qué construir algo grande si somos pocos? Tal vez hay razón, sí. Si solo es para reunirnos cada domingo y para esto ya tenemos un lugar, sí. Hay razón, en este momento tenemos un lugar. Pero para esto, mis hermanos, para este gran proyecto, debemos estar practicando ya en lo básico. Y hay razón. Este proyecto puede ser infructuoso e inútil. Pero si desde ahora nosotros no hacemos nada. Este proyecto puede ser infructuoso e inútil. Pero si desde ahora nosotros no hacemos nada. Entonces sí, pero si desde ahora nosotros empezamos a trabajar, entonces ese proyecto tiene entonces razón de ser. Y entonces viene mi otra pregunta: ¿por qué no queremos crecer? ¿Será porque no estamos compartiendo el evangelio y por eso no crecemos? ¿Será porque nuestra participación en la iglesia es nula? ¿Y por eso no funciona? ¿Será porque nuestro matrimonio, si mis hijos y mis nietos, yo no les veo futuro de santidad? ¿Para qué si mis hijos van a salir chuecos? Si estás pensando desde ahí que esto en el futuro no les va a servir para ellos, entonces estamos mal. Si no estamos viendo al futuro, mis hermanos, entonces sí, será una construcción infructuosa e inútil. ¿O será porque no quiero dejar mi vida de pecado? Y entonces sí, ¿para qué? Si no empezamos a trabajar en lo básico desde ahora, mis hermanos, entonces sí, el proyecto se convierte en algo inútil. Pero si empezamos a trabajar desde ahora en lo que nos corresponde como hijos de Dios, entonces el proyecto tiene razón de ser. ¿Me explico? Si yo empiezo a compartir desde hoy a otros de Cristo, tiene razón de ser. Si yo estoy trabajando en mi matrimonio, pensando en mis hijos, en lo que a ellos les va a tocar, va a funcionar. Ahora déjenme decirles esto antes de pasar al segundo, que tiene que ver con visión. Bueno, lo voy a incluir ahí. Pero el tercero tiene que ver con visión. Hermanos, yo sigo viendo un gran potencial en esta iglesia. Un potencial para crecer, obedecer y hacer la voluntad de Dios. En un mundo retador, en un mundo que necesita a Jesús. Pero tengo que tener visión. Y déjenme entonces decirles esto aquí. Yo creo que hubo los mismos problemas. Yo creo que hubo la misma actitud. Y yo digo yo creo porque no estuve cuando se construyó esto. Y los que están aquí, que vieron cómo se construyó esto, estoy casi seguro que alguien dijo, ¿para qué? Y estoy seguro que de repente alguien dijo, ¿y por qué así? Y estoy seguro que alguien dijo, no tenemos. Pero alguien en ese tiempo, mis hermanos, tuvo la visión de esto. Y nosotros somos los que estamos gozando hoy de esto. Tal vez no nos tocó jalar la carretilla, tal vez no nos tocó cargar botes de cemento. Pero hoy nosotros estamos gozando de lo que tenemos. Y hermanos, solo les comparto esto porque Dios lo sabe. Pero en las otras dos iglesias, ahí me tocó cargar botes de cemento. Ahí me tocó subirme al andamio. Ahí me tocó la carretilla. Y recuerdo una vez tratando de subir la carretilla en un pedacito de madera, se me fue todo el cemento y yo caí encima del cemento. Un amigo se cayó en un andamio, se vino todo el andamio y él venía con y ahora ni él ni yo estamos ahí y otros están gozando de esto. Al igual que aquí, hay otros que trabajaron en esto, ayudando en lo que hoy tenemos, en todo lo que hoy tenemos. Hay quien impulsó, trabajó y luchó con quienes estaban en contra, y hoy nosotros lo estamos disfrutando. Entonces, ¿por qué nosotros no tener la visión de hacer algo que tal vez nosotros no lo vamos a disfrutar, pero tus hijos, tus nietos y otras personas que van conociendo en este tiempo a Jesucristo pueden disfrutar? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vale la pena nuestro esfuerzo. Ahora, existen tres problemas. El primero es que no hay conocimiento bíblico. No hay conocimiento de lo que creemos. No hay convicción en algunos. El segundo es que tal vez sí hay conocimiento, pero no hay práctica, solo religiosidad. Vengo, escucho, me voy y un domingo más en mi vida cristiana. El tercero es peor. Hay pecado en mi vida que no me deja crecer, no me deja integrarme, no hago nada. ¿En cuál de estos estás? ¿En cuál de estos estás? En donde solo vienes, ni conoces. Busca en Ezequías, si estás buscando el libro de Ezequías, ni existe. No hay conocimiento bíblico. O eres todavía de los que en años todavía dices, como dice el versículo, Dios por delante, yo por detrás. Si estás diciendo eso, quiere decir que no estás teniendo conocimiento. O tal vez tienes mucho conocimiento, pero tu vida en la práctica no lo refleja. Y entonces, eso es solo religiosidad, hermanos. Eso es solo religiosidad. O estás viviendo en una vida de pecado que no quieres dejar y que tampoco entonces te integras. Hermanos, yo quiero una iglesia que crece en el conocimiento de Dios, con convicciones firmes para enfrentar lo de hoy y mañana, Quiero preparar para los jóvenes y niños un lugar donde ellos puedan ejercer sus dones y capacidades para seguir alcanzando y ayudando a otros, para que sigan compartiendo el evangelio mientras Jesús viene por su amada iglesia. Así como otros han ido preparando lo que ahora nosotros estamos disfrutando. Te quiero entonces dejar algo para esta semana. Primero te quiero pedir que ores por el proyecto, mi hermano, aun cuando no estés de acuerdo. Aunque tú digas, eso no sirve, no funciona, no me gusta, no estoy de acuerdo. Tal vez, Señor, si no estoy, tírale ese. Si quieres orar así, pero ora, por lo menos ora. Pero apóyanos orando. Segundo, quiero invitarte a que des pasos de fe esta semana. Pero quiero invitarte a que medites en el Salmo 34, versículo 8 y 10, y Malaquías, capítulo 3, versículo 10. En los dos versículos Dios dice, pruébame. Me gusta, en los dos versículos dice, pruébame. Y hermanos, acabamos de cantar que Dios es maravilloso, que Dios hace cosas grandes, que Dios nos usa para hacer cosas grandes. Dios dice, eso es lo que tú dices, eso es lo que cantas, dice Dios, pruébame. Pruébame. Creo que es tiempo de dar pasos de fe. Y por eso nos dieron unas tarjetitas. Y tal vez desde que la recibiste empiezas a decir, a ver. O tal vez ni siquiera quisiste recibirla. Demos pasos de fe. Hermanos, yo di pasos de fe con otras dos iglesias. ¿Por qué esta no? Demos pasos de fe. En verdad. Y la última, hermanos, es cambia tu vida. Nuevamente te invito a que veas cuál de estos tres problemas estás y haz cambios en tu vida. Si no empezamos a trabajar en nuestras vidas como piedras vivas hoy, entonces sí, no sirve de nada, ni la proyección, ni la visión, ni lo que tenemos. Pero si empezamos a trabajar en lo que a nosotros nos corresponde como piedras vivas, entonces todo lo demás toma sentido. En verdad, entonces todo lo demás toma sentido. Porque si no, entonces solo estamos siendo una iglesia de apariencias, una iglesia religiosa, y entonces de eso no nos sirve de nada. No nos sirve de nada. Les animo. Creo que sí se puede. Porque tenemos un Dios que hace maravillas. Pero también tenemos un Dios que espera de nosotros una vida en santidad y en obediencia a lo que Dios nos pide. Oramos. Nuestro Dios, muchas gracias por que el sacrificio de Jesucristo nos hizo ser tus hijos, y el creer en ese sacrificio de Jesucristo nos hace ser las piedras vivas de las cuales Pedro nos habla. Ayúdanos, Señor, a que no cambiemos el fundamento que es Jesucristo, sino que sigamos construyendo en ese fundamento que es Él. Ayúdanos en este proyecto. Si no es de ti, si no es lo que quieres, muéstranos, Señor, que no es lo que quieres. Pero sé que si es tu voluntad, tú vas a proveer y vas a abrir puertas para que podamos lograrlo. Tú sabes, mi Dios, que nuestra intención en el corazón no es solamente tener un lugar lujoso, un lugar cómodo, donde se vea el fruto de nuestro trabajo, no solo en lo económico,
sino que se vea el fruto de que estamos compartiendo de tu palabra, estamos compartiendo del evangelio, estamos alcanzando a más gente para reunirnos juntos a alabar tu nombre. Ayúdanos, Señor, por favor. Te necesitamos. Ayúdanos a comprometernos contigo en que tengamos una vida que te glorifica, que te agrada, a comprometernos contigo a cumplir con la gran comisión de hacer discípulos, de llevar a otros a tus pies. Por ahí es donde debemos y queremos comenzar. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.